Bueno, nos encontramos en este primer bloque con una de las personas que vamos a tener para este invitadas para este sábado, que está trabajando en una de las aulas del espacio de animación y encuentro por el año Mariano, estas aulas virtuales que se han abierto, y una temática que también tiene que ver con una pastoral de la iglesia. En realidad, hay dos pastorales que están vinculadas con la vida de la iglesia. En este caso es la pastoral universitaria que está llevando adelante el aula virtual, que tiene que ver con el ecumenismo, el diálogo interreligioso, solemos decir también. Buenas tardes, Guillermo Rey. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas?
Hola, buenas tardes a la audiencia.
Estamos para Radio María. Sí, para Radio María.
En esta tarea, Radio María.
Sí, sí.
En esta tarea que estamos abocados en este año mariano nacional, para poder acercar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad esta temática tan trascendente e interesante como lo es el ecumenismo y el diálogo interreligioso.
¿Cómo lo han podido vincular desde la universidad, con el tema de la pastoral universitaria?
Bien. La Universidad Nacional de Catamarca, desde su creación allá en el año 1972, ha tenido un espacio que en un principio se llamaba Capellanía Universitaria.
Ajá.
Después hubo un tiempo en que esta cuestión no se pudo hacer, y en el año 2010, impulsado por el rector, el ingeniero Fama, y yo digo como un fruto de los 100 años de la diócesis de Catamarca, en ese momento se volvió a tener esto que es la pastoral universitaria.
Ajá.
En la diócesis y en la universidad. Entonces nosotros vimos que en la universidad hay diferentes credos, hay todo tipo de ideologías y de ideas políticas.
Ajá.
Entonces había que encontrar un punto de equilibrio, porque nuestra universidad es pública, entonces es abierta.
Claro.
El tema es de que ahí justamente encontramos esto que es el ecumenismo entre los católicos y el diálogo interreligioso para aquellas otras personas de otros credos.
Uh-huh.
Que en realidad todos queremos llegar a Dios, ¿no?
Claro.
Con respeto, y lo venimos trabajando hace 10 años, así, gracias a Dios, ya hemos tenido, tenemos dos capellanes, pasó el padre Oscar Tapia y ahora está el padre Julio Quiroga del Pino.
Uh-huh.
Y estamos trabajando en ese equilibrio, en ese diálogo permanente y sin asperezas, sin rispideces. Realmente es una gracia de Dios, pero tenemos aquí nosotros el apoyo de nuestra Madre del Valle, que está uh-huh. presente en la universidad siempre, ¿no?
Uh-huh. Vos sos empleado de la universidad, diríamos, y estás sumado a la pastoral universitaria.
Claro, el rector me encomendó mis tareas como no docente de la universidad, para que lleve adelante este servicio de pastoral universitaria, que se llama en el ámbito de nuestra casa de estudio.
Claro.
Hay un servicio de salud universitaria, hay un servicio de bienestar universitario, y esto que el rector se propuso cuando él asumió llevar adelante, ¿no? Que sea que haya un espacio de acompañamiento espiritual, anímico, emocional, no solamente para el personal docente y no docente, sino especialmente para los estudiantes, ¿no?
Estudiantes, claro.
Que son muchos de nuestra provincia, de otras provincias, e inclusive de países vecinos como Bolivia, Perú, Chile.
Bien.
Tenemos a estudiantes nosotros en nuestra universidad.
Qué bien, qué bien. Bueno, Guillermo, ¿y cómo tienen pensado ustedes las actividades, las aulas, los conferencistas? ¿Cómo lo están organizando?
Bien, nosotros hemos pensado en hacer este espacio virtual, este espacio de animación, de encuentro en este tiempo de pandemia, en 2 días. Ajá. En la primera semana de septiembre, ajá, también como un modo de sumarnos a los festejos de la universidad que va a cumplir 48 años de su creación el 12 de septiembre. Entonces, el día 2 de septiembre vamos a comenzar este espacio de ecumenismo y diálogo interreligioso con un programa a las 18 horas donde vamos a presentar lo que es la pastoral universitaria y lo que es la cuestión del ecumenismo. Uh-huh. Después vamos a tener una conferencia a cargo del padre Julio Quiroga del Pino sobre la naturaleza del ecumenismo.
Ah, muy bien.
Eso va a ser el primer día. Ya vamos a poner a disposición de los interesados un correo electrónico en el cual vamos a incorporar y vamos a pedir las sugerencias, incorporar todo lo que sea documentos de estudio, materias de reflexión. Uh-huh. Y también recibir las opiniones, ¿no?
Claro, claro.
Los que quieran aportar algo, bueno, lo pueden hacer a través de ese medio. Eso va a ser el día 2 de septiembre. Y el día 4 de septiembre vamos a tener una conferencia a cargo del obispo presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, del diálogo con el judaísmo, el islam y otros credos, que es Monseñor Pedro Javier Torres, obispo auxiliar de Córdoba.
Muy bien.
Ese día él nos va a hablar sobre la naturaleza del diálogo interreligioso.
Qué bien.
Y para finalizar esa jornada, el rector de la universidad va a hacer una exposición, un mensaje, en este año Mariano Nacional y dentro de este espacio llamado ecumenismo y diálogo interreligioso. Sería las dos jornadas de actividad que tenemos previsto y que esperamos con la ayuda de Dios que sea de mucho beneficio y que haya muchas personas que puedan disfrutar.
Claro, o sea, incluso todavía hay tiempo para quienes quieran inscribirse a través del link que estamos enviando desde el espacio de Animación Encuentro para inscribirse. Todavía tienen tiempo la gente para...
Exactamente.
Porque van a ser dos jornadas en ese día.
Son dos jornadas. Bien. Así que yo estimo que el espacio, el link, le permitirá hasta el día 1 de septiembre poder inscribirse.
Sí, sí.
Sé que hay muchas personas interesadas, un buen número, y bueno, estamos esperando de que eso pueda seguir creciendo, ¿no?
Claro, claro.
Así que realmente es mucho trabajo, pero un trabajo que uno se satisface, porque no solamente que lo hacemos pensando en este año mariano que teníamos imaginado otras cosas, y esto de las redes sociales nos permite llevar a cabo este espacio de animación y encuentro virtual, que realmente es sensacional, y también agradecer a quienes lo están moviéndolo, motivándolo, porque realmente es una inspiración del Espíritu Santo, digo yo, claro, que se hayan imaginado usar las redes sociales para hacer esto.
Claro. Y qué oportuno que también puedan unirlo al festejo de lo que significa también la universidad en sí mismo, ¿no? Sin querer, digamos...
Claro, sí, porque justo se ha dado todo esto, ¿no? El aniversario de la creación de la universidad, que siempre nosotros tenemos un programa que incluye conferencias, entrevistas, la celebración religiosa, la Santa Misa de Acción de Gracia, y que bueno, este año va a ser diferente, ¿no?
Claro.
Recién me estaba diciendo el señor rector que no me olvide de qué modo podemos celebrar la Misa de Acción de Gracia. Mira. Así que, y eso no es una idea de él solamente, sino es de mucha gente que lo acompaña en la gestión a él, Y también de parte de estudiantes, de parte docente, no docente, ¿no?
Claro.
Realmente es interesante, por eso en el primer día vamos a ofrecerle un video del modo en que la pastoral universitaria está actuando en relación a todo esto que es la religión, la espiritualidad de nuestra comunidad universitaria.
Claro. Y Guillermo, ¿cómo se vive así en el ámbito universitario de los alumnos, la cuestión así interreligiosa? ¿Hay respeto, la presencia, como vos decías, está la presencia de la Virgen, digamos? ¿Cómo se vive eso? ¿No se genera tensión? ¿Cómo se lo vive en el ámbito universitario?
Y mira, en nuestra universidad siempre la imagen de la Virgen del Valle estuvo presente. Es más, hay un pabellón que lleva el nombre de Virgen del Valle.
Claro.
Un pabellón que son aulas y laboratorios. Y los estudiantes tienen su momento, tienen su tiempo, especialmente en lo que es la cuestión esta de los centros de estudiantes, la política y demás.
Claro.
El tema es de que los chicos, la mayoría de los chicos, participan muy mucho en esto y con mucho respeto. Y los que no tienen así afinidad hacia lo religioso, hacia lo espiritual, se mantienen con una cordialidad, con un respeto que llama mucho la atención. En alguna oportunidad se generaron algunas rispideces motivadas especialmente por estas cuestiones de género que hoy se vive, ¿no?
Claro.
Pero no pasaron a mayores, uno pudo conversar, manifestar de que así como uno respeta sus maneras de pensar y de obrar, también que respeten lo nuestro. O sea, nosotros creemos que lo más importante, no solo para los catamarqueños, sino para muchos habitantes de la nación argentina, es la presencia de la Virgen María, Madre de Jesús, Madre nuestra, esperanza nuestra, ¿no? Uh-huh. Así que eso es lo que hemos manifestado y no ha habido mayores contratiempos.
Claro.
Es más, hay algunos grupos de algunas personas que manifiestan no tener ninguna creencia, nada, pero conversando, y bueno, por ahí nos toman una lección de Sagradas Escrituras. Es increíble, pero bueno, son las cosas que nos van sucediendo en nuestro claustro universitario.
Bueno, qué lindo, bueno, pero es lindo porque se da el diálogo, eso es bueno.
Es el diálogo, exactamente, y estábamos comenzando a abrir el diálogo a las universidades privadas, no confesionales.
Ajá.
Pero bueno, este tiempo de pandemia nos ha frenado un poco.
Claro.
Así que bueno, veremos si Dios lo quiere, a partir de que esto comience a mejorar la cuestión epidemiológica, podamos continuar con ese diálogo, con ese intento de llegar a esa cantidad de alumnos que están en universidades privadas, no confesionales.
Bueno, qué linda labor la que tiene la pastoral en adelante, o sea, tienen
el horizonte. Sí, una labor y tenemos siempre, además del capellán de nuestra universidad, tenemos un equipo de gente, docentes, no docentes, algunos estudiantes, algunos egresados también, que están permanentemente acompañándonos, estamos reuniendo y analizando y viendo todas las cuestiones estas que nos llaman la atención a todos, como es de vivir la fe, hacer visible la fe en el ámbito de la universidad.
Claro, buenísimo. Bueno, buenísimo.
Como decía,
sí.
Como decía el Papa Juan Pablo II, hacer visible, creer que en ese ámbito de investigación y de estudio la fe está presente.
Bueno, qué lindo, qué lindo.
Así que realmente, intentamos, intentando.
Está muy bien. Guillermo, entonces, reiterando, los conferencistas van a ser el día 2.
El día 2, el monseñor Gustavo Zurbriggen, que es obispo prelado de Anfunes.
De Anfunes,
que Zurbriggen nos va a introducir en la pastoral universitaria. Uh-huh. Y después el padre Julio Quiroga del Pino, sobre naturaleza del ecumenismo.
Y, muy
y
bien.
El día 4 de septiembre, la conferencia de monseñor Pedro Javier Torres sobre la naturaleza del diálogo interreligioso, que sería la gran temática de esta jornada.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Dejé un saludo, por supuesto, para tu gente y te agradecemos que nos hayas podido comentar un poco sobre el aula entonces de ecumenismo y diálogo interreligioso.
Bueno, muchas gracias por brindarnos esta posibilidad de hacer presente este momento tan particular que estamos viviendo, este espacio de animación y encuentro virtual en el Año Mariano Nacional.
Muy bien, saludos a tu familia, Guillermo. Bendiciones para tu familia.
Serán bien recibidos. Bueno, gracias, adiós.
Bueno, vamos entonces a una pausita musical y volvemos con el segundo bloque.
Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz.
Nada ni nadie callará este canto en defensa de la vida que late en el corazón.
No queremos niños mutilados ni en trincheras, ni ocultos bajo la tierra sin poder crecer al sol.
Vives de duelo, padres que no regresan, muerte sin sentido, resucitan nuestra voz.
Siembra paz, cosecha vida, enciéndete para alumbrar. La vida vale la pena, no hay fronteras para nuestro amor.
السلام حيب عيش أنا وعائلتي وأهلي بسلام أدوناي اللوي أدوناي إخاد كما ني رتسي أشلوم خبر
Demos esperanza que renazca la alegría entre tanta gente triste soñando a sobrevivir.
La vida es bella seas del país que seas. Elevemos las banderas que educan para la paz.
Invoquemos juntos al autor de toda vida.
¡Dios! ¡Allah!
Y trabajemos para la paz.
Siembra paz, cosecha vida. Enciéndete para la vida vale la pena, no hay fronteras para nuestro amor.
José Shalom, vibro más, fui a ser Shalom, alento.
Nos encontramos en este segundo bloque ahora con otra invitada. Ayer hemos celebrado un día muy especial, el Día del Catequista, y entonces hoy queremos rendir también un poquito un homenaje a todos los catequistas de nuestra Catamarca, que son muchos, y de todo el país, ¿no? En este Año Mariano Nacional queremos brindarle ese homenaje. Por todos lados seguramente han podido celebrar, festejar Nosotros queremos valorar esa tarea, esa vocación tan hermosa que significa ser catequista. Y para eso hemos invitado, a través de un llamado, por supuesto, a una catequista que está aquí dentro de la también de la Junta de la Catequesis, que trabaja en la Junta de Catequesis, pero no deja su labor de catequista también en su parroquia. Y como catequista ella, todos se puedan sentir identificados en esta catequista. Bueno, el nombre de ella es Susana Díaz. Buenas tardes, Susana, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Padre Marcelo, ¿cómo está usted?
Muy feliz de poder entrevistarte y que en esta vocación que llevas adelante de ser catequista, muchos catequistas se puedan sentir identificados contigo.
Ay, sí, es un honor sentirse así identificado con la gran mayoría de nuestros hermanos catequistas, que tantos aquí en la capital como en muchos rincones de nuestra provincia se encuentran con esta tan loable misión que Dios nos ha dado.
Bueno, y vamos a salir para todo el país porque estamos por Radio María, así que y con todo el país también nos vamos a conectar.
¡Viva Radio María!
Susana, contame, ¿cómo te hiciste catequista? ¿Cómo es que llegaste a ser catequista?
Yo llegué a ser catequista desde muy chica, digamos, porque yo tuve cuna de mis padres que eran catequistas, misioneros, y bueno, o sea, que ellos me llevaron, digamos, arrastrándome a esto de conocer los misterios de Dios, los signos de Dios, y de esa manera abrazar con toda la fe y el amor esta misión. Y digamos, a partir de los 16 años yo comencé mi catequesis y realmente hasta el día de hoy me siento igual, a pesar de mis años, tengo 62 años, pero me siento muy joven todavía en la catequesis.
O sea, como 40 años llevas en la catequesis.
Pues sí, así es, padre, y para mí, por eso le digo, es como que me siento muy joven, porque el llamado de Dios lo siento todos los días siento ese llamado de llevar nuestra palabra, enseñar el Evangelio, y para mí es una satisfacción el compartir tanto con niños, con adultos, con los papás. Es algo hermoso, es una cosa, una vivencia que yo la experimento, creo que todos los catequistas lo debemos experimentar de esa manera, ese encuentro tan vivo con Dios y nuestros hermanos.
¿Cuántos niños habrán pasado entonces que habrás visto?
Hay niños ahora, hombres, profesionales, y por ahí me viene a la calle y me dice, adiós, señorita maestra, me dice, yo digo, ¿de dónde es? Hasta que me paran y me dice, usted nos enseñó, el padre Neto, usted nos enseñó. Y hay otras personas que me dicen, usted lo que ve es lo que usted me enseñó. Pues esas satisfacciones son tan grandes, tan lindas, que uno dice, bueno, realmente sirve lo que uno hace y lo hace con tanto amor. Y digo, bendito sea Dios que nos elige. Dios nos elige, es el gran, digamos, llamado que tenemos los catequistas y la satisfacción de que Dios nos elige. Eso nos tenemos que sentirnos orgullosos, porque Dios nos elige a esto. No es porque nosotros queremos ir, no, Él nos elige para esto.
Qué lindo, qué lindo. Susana, y decime, ¿te ha pasado eso de tener que darle catequesis al hijo de uno que ya ha sido tu catequista, que ya ha sido tu catequizando?
Sí, me tocó, y hasta me tocó algunos nietos ahora, tengo unos nietos.
Que, ¿nietos?
Sí, unos nietos tengo. Y me dice, pero usted no se jubila. No, en las cosas de Dios no hay jubilación. Así que, no, y es hermoso ver unas generaciones así y ver cuando uno celebra los sacramentos, una primera comunión, una confirmación, y ver al alumno que tenemos, que es abuelo, al papá y del alumno que tenemos ahora, que es el padre, y a su hijo. Es muy hermoso, muy hermoso.
Qué lindo, qué lindo. Sí. ¿Y estuviste en varias parroquias o en alguna en particular más?
Yo me inicié en la parroquia de San José Obrero. Uh-huh. En ese tiempo estaba el padre Daniel Celarayán. Uh-huh. Y después, cuando Dios me llamó para el sacramento del matrimonio, me casé y ya me tuve que irme a otra jurisdicción. Y estoy en la jurisdicción de San Roque, en el santuario de San Roque de la Chacarita.
Ajá, así. Así que ahí también ya varios años llevas en ese santuario.
Sí, ahí también varios años. Y yo estoy ahora en la comunidad donde estamos enseñando ahora, en la comunidad de la ermita de la Virgen Niña. De la Virgen Niña, que muchas veces no la conocen, es la Virgen Niña en la cuna.
En la cuna.
En la cuna, sí, está en la cunita.
Qué hermoso, qué hermoso. Y decime, y hoy...
Es una experiencia muy linda porque nosotros no tenemos un edificio donde está eso, una grutita bajo un árbol, y ahí se hacen las celebraciones. Ajá. Ahí se hacen las celebraciones. O sea, al aire libre, bajo un árbol, cuando se hace generalmente cada fin de año, y tenemos el canto de los coyollos ahí.
Los coyollos. No, nosotros en Córdoba le llaman chicharra, así que puede ser que para algunos sean chicharra, coyollo.
Claro, otros la chicharra es más chiquita y el coyollo es más grande.
Ah, mira, vos no sabías que se distinguía por eso.
Sí.
Susana, y decime, en tu quehacer catequístico, ¿las generaciones anteriores eran más sencillo, las de ahora? ¿Cómo ha ido cambiando esa catequesis desde que vos iniciaste al día de hoy? ¿Cuáles ven lo bueno, lo malo, o no sé, digamos lo malo, tal vez lo más difícil?
Sí, porque digamos que antes teníamos, digamos, una modalidad de que se enseñaba, esto hay que enseñar y eso había que enseñar, ¿no es cierto? Pero a medida que fue evolucionando los tiempos, bueno, habiendo cambios, y bueno, tuvimos que adaptarnos a esos cambios. Y bueno, realmente esos cambios nos hacen bien a nosotros, porque nosotros también vamos creciendo, vamos conociendo más y vamos volcando ese conocimiento. Y bueno, o sea, para mí no es tan difícil llevar esos cambios hacia esa generación nueva de ahora. Y bueno, y quizás un poco más fácil ahora, porque no es tan, digamos, tan metódica como antes. Uh-huh. Que, por ejemplo, antes el catecismo de las 99 preguntas. Yeah. Y bueno, ahora ya no. Ya tenemos otra perspectiva, otra visión de ver las cosas, de llegar a los niños con otra manera. Uh-huh. No tan, digamos, como en la escuela, que pasa el profesor, escribe en el pizarrón y copia. No, hay que ahora es más dinámica, es más...
un encuentro.
Sí.
Tiene más... Sí. más no digo que más tipo un encuentro, más un compartir.
Claro, claro. Porque, o sea, eso se hace, o sea, se comparte más, se tiene la participación del niño hacia la catequesis. Se lo aplica, digamos, en el sentido de la palabra, ¿sí? De que él piense y reflexione y siga su sentir. Entonces, es mucho mejor porque se lo hace trabajar al niño en lo que se le está enseñando. Y creo que se toma más, digamos, con más conocimiento, y se aferra más a esto. Y lo hermoso que es de que llevan eso a la casa. Uh-huh. Y en la casa ellos también hacen su catequesis. Porque esto les decimos, ustedes se están preparando para hacer su futuro catequista. Entonces, es lindo porque con el próximo encuentro que tenemos, ellos nos comentan lo que hicieron en la casa con el papá, la mamá, los abuelos con quienes estén viviendo, ese encuentro. O sea, que eso es hermoso, es hermoso. Uh-huh. Ahora con este tiempo de la pandemia no tuvimos los encuentros presenciales, pero sí los encuentros virtuales a través de las redes, y es hermoso ver cómo la familia ha respondido, pero toda la familia ha respondido bien. Por ejemplo, en mi caso, en mi grupo, ¿no? Y conozco otros grupos que también han respondido bien, y toda la familia han formado su altar, rezan juntos, escuchan la misa o ven la misa por las redes. Eso, yo creo que
ha sido para bien, diríamos, un poco esto de la pandemia.
Claro, digo yo, dentro de toda esta pandemia nos ha servido los católicos para que realmente la gente afirme más su fe.
Pero se extraña el hecho de no tener ese contacto con los chicos. Me ha contado, por ejemplo, algunas ocasiones que los chicos quieren volver porque dicen que quieren verla a la catequista o quieren encontrarse con sus compañeros, ¿no? ¿Pero se los extraña como catequista a los niños?
Sí, se los extraña. Para mí este año fue terrible porque yo soy muy amante de los niños, me encantan los niños, trabajar con los niños, a pesar de mi edad, yo bajo a la edad de ellos y los extraño mucho, y ellos yo también recibo llamaditos, señor, quiero verla, o hacemos un videito, nos vemos, y dice, quiero abrazarla. No saben lo que es como se dice criollamente, a mí se me pone la piel de gallina, porque quizás eso de un niño, de que necesita el abrazo, es algo que no tiene palabra, es una emoción, un sentimiento que solo Dios sabe lo que nosotros los catequistas podemos estar sintiendo.
Claro. Y el año mariano y la presencia de la Virgencita se la vino trabajando bastante aquí en Catamarca, ¿verdad?
Sí, se la vino trabajando, los niños con mucho del año pasado, y se vino trabajando, hicieron trabajos hermosos sobre la Virgen, les encantó, y bueno, con esto se quedó, digamos, trunco todo, pero a pesar de eso, todos los niños me mostraban los mantitos de la Virgen que hacían para poner en la puerta de sus casas. O sea, de que, por ejemplo, en la Semana Santa, todos los niños decían que ponían su ramito de olivo en la puerta de su casa para decir que comenzaba la Semana Santa. O sea, todas esas cosas, todos esos signos, y realmente verdadero para el niño, para la familia. Entonces, digamos que como que no muere todo lo que quizás nosotros hemos estado enseñando, no muere, sigue vivo, cada vez más.
Bueno, qué lindo mirarlo con mucha esperanza, que es lo que no, como tenemos en el lema, ¿no? Como el motivo de la esperanza, ¿no? Que esta presencia de María nos anime también en la catequesis. Susana, te llevo un momentito a otro tema. Sé que está trabajando en la Junta y están haciendo las conferencias. ¿Qué tal fue la conferencia con el padre Castricone, con el padre Claudio Castricone?
Sí, realmente fue muy, 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 muy buena. Realmente he dejado, digamos, muchas cosas bien en claro. Muchos catequistas quedaron conformes con el padre Castricone y realmente muy contenta con todo lo que él habló en eso, ¿no? Ojalá que todo se prendieran a esos encuentros que se están haciendo.
Hubo bastante gente conectada ese día.
Sí, hubo muchísima gente conectada. Digamos como que quedaron con más ganas de que se siga hablando, pero el padre ya estaba sobre la hora, le faltaban 2 minutos para dar una misa y todavía estaba conectado. Yo no recuerdo si como con, no sé cuántas personas, creo que como 800 personas.
Sí, no me acuerdo, pero sí, además después las repercusiones después que se han seguido viendo muchísimas más, ¿no? Que gente que sigue viendo las conferencias, que eso es lo bueno, que vos después podés verla si querés de nuevamente o podés verla por primera vez si no la has visto, como la de Misiones, ¿te acordás que también fue muy linda la de Guarnaluce, el padre Guarnaluce, sobre el tema de la misión? que fue muy interesante, porque aquí la temática en esta aula está relacionada a la misión, la catequesis y la pastoral bíblica, como en ese tema de discípulos misioneros, ¿no? Que es muy oportuno que estén integrados en una temática, ¿no? Realmente. Bueno, sí, te agradezco. Sí, decime, sí.
Sí, no, se nota de que mucha gente que está interesada en eso y se prende, ¿no? Una vez uno manera para llegar a esas charlas. Bueno, algunos no pueden verlas, pero como queda, las pueden volver a ver, se ve que toma mucho apunte, es bastante buena todo.
Sí, y es el aula que más inscriptos hay, porque yo sé que hay más de 600 inscriptos en el aula de catequesis, digamos, misión.
Sí.
Así que... Bueno, Susana, te agradecemos un montón poder haber compartido contigo, como decimos, tantas catequistas que como vos iniciaron tan jovencitas de 16 años y que han estado tantos años en la catequesis y que todavía siguen amando esta vocación. Ojalá que Dios te siga bendiciendo mucho, la Virgen del Valle también, y no pierdas ese espíritu joven que tienes en la catequesis, ¿no? Te agradecemos, así que deja tus saluditos para tu gente, tus catequistas, tu parroquia.
Bueno, un saludo para todas las catequistas, como sale por Radio María, todas las catequistas del país, que Dios y la Virgen los cuide, los proteja, para los catequistas de mi provincia, los que están tan alejados en algún rincón de la provincia, que llegan también, mis saludos y mis bendiciones, y que nuestra Madre del Valle nos siga protegiendo a todos, y que Jesús no nos suelte nunca, nunca de su mano, que nos siga dando mucha más fe.
El Señor nos envió a cumplir con la misión, en el mundo anunciar la verdad, bautizar y enseñar la palabra a los demás, y el poder de Dios trino obrará. Nosotros estará Cristo siempre hasta el final. Testigos del amor, oigamos hoy su voz. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan.
Conocednos sin dinero, provisión. Entregados, confiemos en Dios. Él pondrá en nuestra voz las palabras del amor y milagros en nuestra amor.
En las naciones, vayan y hagan.